El conocido como Verano del Amor tuvo lugar en San Francisco en 1967, aquello del sexo, drogas y rock and roll en pleno apogeo del movimiento hippie en Estados Unidos. No sé si atraídos por la música, por las sustancias, por la oposición a la guerra de Vietnam o simplemente por el aburrimiento del verano. Empeñados en alejar el tedio de esta época del año, ahora, en otro ámbito y en otro contexto, el PP y Vox viven un verano, pero no de amor, sino de todo lo contrario. Están inmersos en su particular verano de desamor. Lo ocurrido en Ceuta con Santiago Abascal hace que en Vox den por rotas las relaciones con los populares. Y de cómo de profunda es esa grieta, de eso, precisamente, vamos a hablar hoy aquí. Pero también vamos a estar en Tokio para contarte una de las historias de nuestros medallistas. Quédate con este nombre, David Valero, porque nos encanta que jueguen y contártelo junto a Telefónica todo lo nuevo de nuestros olímpicos. Un día más aquí, desde la redacción de El Mundo, saludos de Javier Atard, es martes 27 de julio.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Si a principios de año el epicentro del terremoto político que se nos vino encima estuvo en Murcia, ahora, aunque están por ver todavía las consecuencias, todo ha empezado en Ceuta.
10 votos a favor, votos en contra de la propuesta. 4. Abstenciones. 9.
La abstención del PP, que gobierna en la ciudad autónoma, permitió el viernes nombrar persona non grata a Santiago Abascal, una iniciativa del Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía.
Ofendió y gravemente a toda la ciudad.
Por todo lo ocurrido allí, en la frontera del Tarajal, en la crisis migratoria con Marruecos, cuando miles de personas cruzaron ilegalmente hacia España desde el país vecino. Muchos de ellos niños, por cierto, engañados por las autoridades y la policía marroquí.
El Partido Popular está siempre, siempre y siempre en contra de los señalamientos y de los cordones sanitarios a partidos políticos.
Algunas voces dentro del PP han rechazado el paso de sus compañeros de Ceuta, pero desde allí el propio presidente, Juan Jesús Vivas, insiste. Lo hacía en COPE.
Porque no votamos a favor, porque no estamos a favor de los cordones sanitarios, pero tampoco podíamos votar en contra, porque aquí el cordón sanitario, sino en relación con la defensa de nuestra españolidad, quien lo ha establecido ha sido Vox.
Y el paso de Vox ha ido en esta dirección.
Consideramos que el Partido Popular, con su abstención del viernes, con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox. Tomamos nota y damos las relaciones por rotas.
De este asunto vamos a hablar hoy con dos periodistas del Mundo, con Juan Malamet, pero primero lo vamos a hacer con Fernando Lázaro.
Yo creo que Vox están ahora mismo, políticamente hablando, en un nivel de combustión contra el PP enorme. Interpretan que es una línea roja, que un partido no afín, pero sí muy socio y muy empujado en las mismas contiendas para sacar adelante proyectos, que declare apoyo a una moción contra el líder de Vox para considerarle no grata, consideran que es cruzar una línea roja y que a partir de ahora la política de relaciones va a ser totalmente diferente, ¿no?
Ellos consideran que el paso del PP es como una ruptura, ¿no?, de las relaciones políticas entre los partidos.
Hombre, entre bambalinas lo que te vienen a decir que creen que habrá sido una metedura de pata del PP de Ceuta, pero que si no se produce una desautorización por parte de Génova, el PP Nacional, de forma clara, pues consideran que es un aval. Y ante ese aval por parte de Génova, interpretan que no se puede seguir con ellos haciendo política.
Y a eso quería ir ahora. ¿Qué es lo que piden exactamente? Porque ya lo dices, ¿qué es lo que quieren desde Vox para solucionar esto?
Hombre, básicamente, primero un mensaje de rectificación claro, rotundo, desde Génova, ¿no? Que Pablo Casado o alguien de la dirección traslade públicamente una desautorización de lo que ha llevado a cabo el gobierno autonómico de Ceuta, del señor Vivas, y luego pues buscan un desagravio, ¿no? A su socio político, por decirlo así, lo han nombrado persona non grata. Sí. Es que políticamente es un acto muy difícil de digerir.
Y En la otra orilla de este asunto está el Partido Popular. Génova minimiza el órdago de Vox, escribe hoy Juan Malamed, y cree que intenta desviar el foco de los sondeos, pero los varones opinan que Abascal busca dinamitar la legislatura andaluza.
En el Partido Popular hay cierta sensación de déjà vu con este órdago de Vox. Recordemos que últimamente se han sucedido este tipo de amenazas de ruptura de las relaciones. En mayo, por ejemplo, fue en Andalucía, cuando el partido de Santi Abascal amenazó con no apoyar la ley de suelo de Juanma Moreno porque la Junta de Andalucía iba a acoger a 13 niños no acompañados que habían entrado en Ceuta en la crisis migratoria. En junio, el caso, el órdago, fue en Madrid. El partido de Rocío Monasterio aseguró que o se eliminaba Telemadrid y se derogaban todas las leyes LGTBI de la comunidad o no apoyaría la investidura de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid.
Para encontrar esas soluciones estamos abiertos a colaborar con ustedes, siempre y cuando respeten ustedes a nuestros votantes.
En ambos casos se vio que la sangre no llegó al río y en Génova las fuentes que hemos consultado aseguran que esta vez ocurrirá lo mismo, que estamos ante un intento únicamente por parte de Vox de desviar el foco de unas encuestas que apuntan a una caída de su electorado, de sus opciones demoscópicas, y además acusan a Vox de estar desviando el foco de lo importante, que es la subida del precio de la luz, la gestión de los fondos europeos y cómo se le hace oposición a Pedro Sánchez.
Antes de seguir, Juanma, porque me queda alguna duda, sinceramente, ¿la dirección nacional del PP respalda lo ocurrido en Ceuta?
Esta es una duda razonable, saber si la dirección nacional del PP respalda lo ocurrido en Ceuta. Si uno escucha el domingo a Andrea Levy, piensa que no. Pero si uno escucha a las fuentes de la dirección nacional después del órdago de Vox, se llega a la conclusión de que sí, de que el PP respalda la votación de sus correligionarios en la ciudad autónoma. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Juan Jesús Vivas ha vuelto a ratificarse en su posición y absolutamente nadie de la cúpula del PP le ha llevado la contraria. Nadie lo ha desautorizado. Periodísticamente queda acreditado que el Partido Popular respalda la abstención de sus diputados en la Asamblea de Ceuta en la votación para declarar persona non grata a Santiago Abascal.
O nos solicita apoyo en los ayuntamientos y en los plenos autonómicos, o reconsidera y reconduce su errónea decisión en Ceuta.
Estamos hablando con Juan Malamed, redactor de Política del Mundo. En Vox piden un gesto de desagravio, lo contaba Fernando Lázaro, una suerte de desautorización a esa reprobación en Ceuta, pues para cerrar las heridas entre ambos partidos. ¿Está eso sobre la mesa?
Hoy por hoy, sobre la mesa de Pablo Casado, no hay ningún atisbo, ninguna intención de desautorizar la reprobación en Ceuta para cerrar las heridas, por la sencilla razón de que ya se ha comprometido con Juan Jesús Vivas, y en esa posición de equilibrio entre no apoyar los cordones sanitarios pero apoyar a sus concejales en la Asamblea, tiene que moverse el Partido Popular. ¿Qué significa esto? Que el Partido Popular está a la vez en contra de que se declare persona non grata a Santiago Abascal y a favor de abstenerse para que el resultado sea el mismo, que se le declare persona non grata. Estaríamos entrando ya básicamente en los terrenos de la mecánica cuántica más que en los de la política, aunque en tiempos líquidos como los actuales todo es posible.
Y en el apartado de las consecuencias, así de memoria, me sale la Comunidad de Madrid, Andalucía, algunos gobiernos del PP que dependen en mayor o menor medida del apoyo de Vox. ¿Hay miedo en el PP? ¿Creen que les pueden hacer daño por ahí?
En Génova están tranquilos, pero en el resto del territorio popular, en las baronías fundamentalmente, hay cierto miedo a que esta operación sea una presión a Juanma Moreno para que adelante las elecciones mucho más de lo que él pudiera querer. Hoy por hoy el presidente de la Junta de Andalucía no quiere llamar a las urnas de manera anticipada. Lo que buscaría Vox, según esta interpretación que se hace en las baronías del PP, es presionarlo para intentar pescar en el caladero de Ciudadanos, que va a quedar absolutamente, bueno, pues en almoneda en unas nuevas elecciones. Cuidado, porque esto sí sería una implicación importante para el Partido Popular. Una de las joyas de la corona de su poder territorial, Andalucía, bueno, pues quedaría por lo menos desestabilizada.
En Andalucía, y es algo que hemos venido contando en El Mundo e incluso en este podcast, Vox lleva tiempo insistiendo en adelantar las elecciones.
Le queremos pedir a Juanma Moreno que haga una reflexión sobre la conveniencia de adelantar elecciones, que haga una reflexión sobre la...
El gobierno autonómico está compuesto por el PP y Ciudadanos y sostenido de aquella manera por Vox. El partido de Abascal ya dejó caer una de las leyes estrella de los populares, la del suelo, y por eso te pregunto, Fernando, estamos otra vez contigo, este nuevo episodio del desamor entre PP y Vox, ¿qué puede hacer peligrar exactamente?
Lo que trasladan de momento es que van a ir un poco a los Simeone, ¿no? Partido a partido, negociación a negociación, tanto en el ámbito municipal, como autonómico, como nacional. Pero sí es verdad que hoy han puesto una primera piedra, ¿eh? Hoy han acordado que es verdad que lo han desvinculado de Ceuta, no hay una concatenación temporal, pero se han posicionado en contra del proyecto de ley de Moreno a la hora de afrontar la política de inmigración. Si ya desde hace tiempo estamos con el run-run de un posible adelanto electoral en Andalucía, yo creo que ese run-run no se ha despejado del todo. A la vuelta de verano veremos a ver cómo se posicionan las cosas, y es verdad que donde más potencia de tiro tiene ahora mismo Vox para demostrar ese cabreo político es en Andalucía, y lo van a escenificar.
Porque Madrid, yo creo que podemos decir que juega en otra liga, ¿no? Las elecciones son muy recientes, el escenario es otro completamente distinto, tiene otro significado políticamente, digamos que eso no...
Bueno, no, y pero sin cerrar ninguna puerta, ¿eh? Porque luego llegan aquí y, como bien dice siempre Rocío Monasterio, y dice, oye, vamos a ver, proyecto a proyecto, hablamos y discutimos. Y claro, si hay una dirección nacional de Vox que te dice que hay que apretar ahí, pues a lo mejor a Madrid también se puede ver sacudida, ¿eh? No hay que descartar nada, y menos si se produce a partir de septiembre algún movimiento electoral.
Y vamos a hacer un poco de memoria, Fernando. Escribes, te podemos leer hoy, que la historia de las relaciones políticas entre el PP y Vox es una auténtica, tú utilizas la expresión, montaña rusa.
Es verdad que la relación es frío-calor, parece una ducha turca constantemente, y hay un momento clave que yo creo que es la moción de censura de octubre del año pasado, en la que el Partido Popular no solo no vota a la propuesta de Abascal, sino que el propio Pablo Casado tiene una intervención muy dura contra el líder de Vox.
Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata.
Y ahí es cuando se produce pues la ruptura entre los dos, que de hecho desde entonces estas dos personalidades políticas que tenían una relación bastante estrecha no han vuelto a hablar.
Te hago la última, Fernando. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar entre los dos partidos?
No me atrevo a hacer un pronóstico muy claro, porque sí se nota cada vez más que la distancia es enorme, y sobre todo que políticamente los recelos entre unos y otros son grandes, que no están por la labor de ahora mismo de acercarse mucho.
Voy contigo, Juanma, vamos a cerrar este tema contigo. Te pido en este caso tu opinión. ¿Hasta qué punto estamos ante algo que va en serio o algo que ya viene siendo recurrente por parte de Vox?
Si me pides mi opinión personal, yo creo que estamos ante un órdago que no es serio. El historial de Vox es amplio en amagos que no llegan a golpes, pero me parece que conviene no minusvalorar los efectos de la crisis migratoria que se produjo en Ceuta, porque se ha abierto por ahí una espita entre Vox y el PP en un asunto tan importante para el caladero del centro-derecha y de la derecha como es el de la seguridad nacional, el de la inmigración, el de la soberanía de nuestras ciudades autónomas. Cuidado, porque ahí sí que ha encontrado Santiago Abascal un punto para hacer política contra el Partido Popular, y más aún cuando el error, a mi juicio, del PP de abstenerse en aquella votación en la que se le declaró persona non grata a Abascal le ha permitido al líder de Vox victimizarse, que es algo que domina a la perfección su partido y él en especial.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Llevamos esta medallita para España, así que muchísimas gracias a todos por el ánimo estos días y
es David Valero, medallista olímpico bronce en mountain bike.
Y por detrás este scooper, delante tiene que ir David Valero.
Sí, 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 va por delante, Nino.
¡Mira este! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí, sí! ¡Medalla de bronce! ¡Medalla de bronce para David Valero! ¡Nueva medalla para el
Así, con una remontada épica y después de un comienzo complicado, se hizo este chico de Baza con el metal. Sobre su historia escribe hoy Javier Sánchez, uno de los enviados especiales del mundo a Tokio 2020.
Pues David Valero es el segundo medallista español en estos Juegos de Tokio. Es un medallista que ha llegado por sorpresa, pero al fin y al cabo es algo a lo que él está acostumbrado en su carrera. Su familia trabaja en el campo, tiene una empresa agroganadera en Baza, en un pueblo que hay entre Granada y Almería, y él no consiguió llegar a profesionales hasta los 24 años, que es una edad en la que muchos ciclistas ya tienen un palmarés bastante extenso.
Estuvo en Río 2016, pero esta vez ha repetido casi paso por paso los que dio precisamente quien, en aquellos juegos, hizo lo propio, Carlos Coloma, del que ahora hablamos porque hay un gran nexo de unión entre ambos. David tuvo un inicio accidentado, la remontada, el ataque final, escribes, Javi.
Ya fue noveno en los Juegos de Río y este lunes ha ido un pasito más allá con el apoyo de Carlos Coloma, que fue precisamente bronce en aquellos Juegos de Río y que hace unos meses le fichó para su equipo, para darle apoyo y para animarle para conseguir el éxito que ha conseguido.
Acuérdate de tu hijo, vas a hacer historia. Esas eran las palabras de su auxiliar en la última vuelta y vaya si la hizo. El hijo de David se llama Marco, tiene 3 años y podrá decir toda la vida que su padre es medallista olímpico. Antes de la carrera, precisamente, estuvo viendo un vídeo del niño, que ha sido quien más le ha empujado en todo este tiempo. Pero también alguno de Luis Aragonés o de películas como Braveheart. Mensajes motivacionales que han ayudado, sin duda, a este chico de campo cuya familia cultiva tomates, pimientos e incluso cría animales, de recorrer los campos sobre 2 ruedas al podio olímpico, después de pasar mucho tiempo arreglando bicicletas y llegar tarde al profesionalismo. Ese es David Valero, el perfil completo escrito por Javi Sánchez en las páginas del Mundo y en la web. Pues esto es todo por hoy, así viene el martes. Ya sabes que puedes escuchar este podcast en la web del periódico, también en las principales plataformas de podcast donde te puedes suscribir. Mañana miércoles estaremos otra vez por aquí.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.